Hoy en nuestro programa de literatura española nos acompaña la profesora María Luisa Lanzuela. Buenos días y bienvenida.
Buenos días, Isabel.
Vamos a hablar de Los Pazos de Ulloa, de la autora, cuya autora es Emilia Pardo Bazán. Vamos a tratar en el programa de hoy pues de 6 puntos principales. Naturalmente, claro, tienen que ser de forma resumida porque el tiempo no da para más. ¿Cuáles son estos puntos de los que va a versar el programa de hoy?
Pues efectivamente, buenos días. Vamos a hablar de 6 puntos y podría ser el programa mucho más largo, pero el tiempo nos impone una limitación. En primer lugar, vamos a tratar de la situación de Los Pazos en la obra de Pardo Bazán y también de la situación de todo el conjunto de su obra novelística en la novela del último cuarto del siglo XIX. En segundo lugar, trataremos de los rasgos naturalistas de Los Pazos. En tercero, de las coordenadas en las que se sitúa esta novela, el espacio, el tiempo y los personajes. En cuarto lugar, hablaremos del argumento, la trama. El quinto, tema central y temas secundarios. Trataremos de algunos, quedarán algunos por decir, por la limitación del tiempo. Y en último lugar, hablaremos de la composición o estructura de esta novela.
En cuanto a la situación de Los Pazos, que sería el primer punto, ¿cómo lo podemos situar?
Los Pazos, que desde muy pronto y desde luego con toda razón fue considerada la mejor novela de su autora, se publicó en 1886 y continúa en una segunda parte, que es La Madre Naturaleza, publicada en 1887. Esto podemos comprobar cómo una parte, La Madre Naturaleza, es la segunda parte de la primera. En el último capítulo de Los Pazos, en el 30, se relata la visita del capellán don Julián a la tumba donde está Nucha. Y allí se encuentra a los niños Perucho y Manuela. Perucho, que es hijo habido en sus relaciones con Sabel, una criada de Los Pazos, hija de Primitivo. Y Nucha, que es su hija que ha tenido de su matrimonio con... Perdón, Nucha no, Manuela. Que es la que ha tenido de su matrimonio con Nucha. Esta obra, vemos, este último capítulo, el 30, es el preámbulo de La Madre Naturaleza. Los Pazos, por otra parte, hay que decir que es la obra de Pardo Bazán que más se aproxima a los presupuestos naturalistas de Zola. Había habido otras, en principio de su carrera novelística, como La Tribuna, pero esta se le puede considerar como la más naturalista. Aunque hablar de Los Pazos en la escritora gallega, hablar como novela naturalista, es un poco arriesgado, porque Pardo Bazán, su naturalismo se refiere solo a técnicas narrativas y descriptivas, es decir, a expresión, o sea que hablamos de un naturalismo en cuanto a expresión se refiere. En este punto se distingue de Zola, en el... Para Zola, la herencia y el medio ambiente determinan al individuo, mientras que en Pardo Bazán solamente lo condicionan. Este condicionamiento, solamente sin llegar a determinarlo, se debe a la influencia causista que ha tenido en el naturalismo español la novela española.
¿Podríamos entonces decir, como resumen de esta parte, que el naturalismo de la Pardo Bazán es un naturalismo mitigado?
Exactamente, es un naturalismo mitigado por la influencia del krausismo y desde luego, como decía, no llegamos a los límites que dice Zola, que piensa que el individuo está motivado, tiene una determinación, porque la herencia y el medio ambiente le determinan, mientras que en el Pardo Bazán dice que únicamente nos condicionan la herencia y el medio ambiente.
La diferencia sería esa.
Determinarnos, claro.
En uno determinan y en otro simplemente condicionan.
Exactamente.
¿Y cuáles serían entonces los rasgos naturalistas de Los Pazos?
Por rasgos naturalistas podríamos buscar muchos más, pero voy a decir dos que me parecen los más significativos y los más fáciles de hallar por parte de los alumnos. El primero es la insistencia en el medio físico, que relaciona ese medio con el comportamiento de los personajes. Para la autora gallega, los habitantes del Valle de Ulloa los considera ella fuertes y sanos, porque cree que el campo, al vivificar las funciones orgánicas, les hace más fuertes y más sanos. Sin embargo, también piensa que la convivencia de estas personas con los habitantes de los pazos con los animales los llega a hacer parecerse a ellos. Así pues llega a describir a la nodriza de la niña de Nucha, de Manuela, como una vaca humana. A Primitivo, al mayordomo, llega a decir que es un zorro. A la abad de Ulloa piensa que es un jabalí, por sus suspicacias y sus intrigas. Y a la inversa, la autora gallega considera imposible la adaptación a la vida del campo, del medio rural, de los seres que viven en la ciudad, a los que considera demasiado delicados y débiles. Así, para ella, e insiste en varios momentos en la novela, Nucha y Julián son dos seres inadaptados para el medio ambiente en el que están viviendo en los pazos, porque ellos son delicados y débiles como todas las personas que habitan en el medio urbano. Otra característica de sus rasgos naturalistas, hablaríamos de descripción minuciosa de los trastornos físicos y de las enfermedades. Así, ella insiste, a veces con reiteración, que un personaje pues tenía manchas en las manos porque tenía problemas biliares y que eso además le proporcionaba a su carácter cierta agresividad y cierto mal genio. O sea, relaciona las características físicas con el comportamiento de los personajes, pues es un rasgo muy naturalista.
Y en cuanto a las coordenadas en las que se sitúa la novela, es decir, ¿podemos hablar del espacio, del tiempo y también de los personajes?
Pues sí, exactamente. Vamos a hablar de esas coordenadas para situar la novela, el espacio, tiempo y personajes. Podríamos hablar del narrador, podríamos hablar de muchos temas, pero que no puede ser por el tiempo. El marco geográfico en el que se sitúa esta novela es la Galicia natal de la autora, y en particular la montaña orensana. Doña Emilia conocía perfectamente esta montaña porque ella pues la había recorrido muchas veces e incluso había hecho paseos a caballo primero durante su estancia en los años de juventud por el Pazo de Meirás y luego más tarde en las casas solariegas de su esposo. Ella se casa con un hombre de una posición económica muy prepotente y había estado en el Pazo de Santa Eulalia de Banga, que es un pazo que está en el Mirador de Ribeiro cerca del río Avia, y otros muchos paseos que ella describe a través de la novela. Respecto al tiempo, diremos que la acción de los pazos sucede en torno a 1868. Hay varios momentos en los que claramente se dice en la novela, pero yo escogería uno cuando Trampeta, el cacique, habla con Gabriel y se refiere, dice, cuando la revolución, la gloriosa. Luego, hasta que se desarrolla el último capítulo, vemos que pasan 10 años. Es el capítulo 30, cuando don Julián vuelve otra vez a los pazos, después de su destierro, digamos, en las montañas, en una parroquia rural, vuelve y han pasado 10 años. También, por otra parte, otro indicio que nos dice que el tiempo es por esta fecha que estamos hablando, nos lo da en la madre naturaleza, en la que el propio don Gabriel, haciendo un repaso mental de su vida, recuerda la mayor parte de los episodios históricos que median en torno a 1868, momento al que corresponde la mayor parte de la acción de los pazos, como ya hemos dicho. Y luego habla él y el tiempo presente, dice, que es el que está viviendo él en la madre naturaleza. Y refiriéndose a ese lapso de tiempo que ha pasado desde 1868 hasta el momento presente de la madre naturaleza, pues describe la revolución del 68, la guerra carlista de 1873, el golpe de estado del general Pavía, la restauración de Alfonso XII. Incluso hace una alusión, sin decirlo exactamente, dice las dificultades que va a tener la regente, refiriéndose a la reina María Cristina, luego nos da a entender que ha muerto el rey Alfonso XII. En cuanto a la creación de los personajes, Pardo Bazán prefiere el método de la observación directa que tiene a su alrededor para crear los personajes. Esto, ella lo sigue la técnica que siguen los hermanos Goncourt, a los que ella los ha conocido en París. Entonces emplea más el método de observación directa Y ahí nos sigue a Zola, al que por cierto también había conocido en París. Zola sigue un sistema de sistematización de personajes. Y esto, a menudo, estos personajes resultan artificiales. Sin embargo, los personajes de Pardo Bazán son mucho más creíbles. Así, parece ser que la autora gallega, el personaje de Don Pedro, pues pudo inspirarse en un hermano político que es un hidalgo que vivía en Cabanelas y desde luego parece ser que lo retrata. El personaje de Primitivo lo pudo tomar en su propio mayordomo, un tal Segundo, que era odiado en toda la comarca y que, como le va a pasar a Primitivo, va a morir mientras dormía en una emboscada que le preparan sus enemigos políticos. Respecto al clero lugareño, sabemos que era muy conocido por la autora gallega. A doña Emilia le gustaba mucho participar en las fiestas de los pueblos y en los banquetes patronales, como ella misma en sus apuntes autobiográficos nos describe como estas fiestas que luego va a pintar en la novela, pues las conoce de primera mano. Y le gustaba asistir, como decía, a estas fiestas, y donde luego había unas comidas pantagruélicas de veintitantos platos en los que a ellos les gustaba participar, y las conversaciones. Esta fiesta, por ejemplo, la relata en el capítulo 6 de la novela, en las fiestas de Naya. Son un momento en el que ella pues demuestra que conoce este medio perfectamente.
Profesor Alonso, lo que no está muy claro es quién es el verdadero protagonista, o sí está muy claro.
Pues verdaderamente, en un principio, el título parecía orientar a que la novela tenía un protagonista colectivo. Claro, la novela Los Pazos de Ulloa, pues parecía ser que era el mundo de los pazos, la naturaleza salvaje, los personajes moviéndose en ese mundo. Otra parte de la crítica creyó que el personaje protagonista era Don Pedro, el marqués de Ulloa, el señor de los pazos. Sin embargo, hoy en día la crítica cada vez es más unánime en considerar al capellán como el verdadero protagonista. En esto ya Clarín, con su clarividencia para la crítica literaria, de todos conocido, pues insistió desde el principio que el protagonista era Don Julián, el capellán. Y en ese caso estaríamos en una novela de aprendizaje o formación, en una Bilsur Román, que presenta el tránsito del capellán desde su inocencia cuando llega al pazo en aquel asno que lo vemos llegar, que es muy poco hábil montando en el asno, y es un hombre inocente que todo lo que sabe lo ha aprendido en los libros, y después vemos cómo se va formando, esas vicisitudes y ese medio tan hostil que tiene, tanto en el aspecto físico como en el aspecto espiritual en los pazos, pues le hace llegar a una desencantada madurez en el que la verdad es que cuando se va a la lo traslada el abad, lo traslada a un pueblecito perdido en la montaña, una parroquia, pues él la verdad es que está desencantado.
Podríamos entonces resumir diciendo, en cuanto al espacio, en cuanto al tiempo, en cuanto a los personajes, que el marco geográfico en el que sitúa la novela la autora es la Galicia natal, su Galicia natal, es decir, la montaña orensana, que el tiempo sería, ya se ha repetido, pues hacia 1868, cuando la Revolución Septembrina, cuando la Gloriosa, y que el protagonista en este caso es el capellán, y se trata además de una novela de aprendizaje. ¿Sería esto correcto?
Exactamente, Isabel, lo he dicho muy bien. Lo primero que hemos dicho es el espacio donde se desarrolla la novela, la montaña orensana, el tiempo alrededor de 1868, en la madre naturaleza vemos que es 10 años después cuando empieza, y el protagonista, desde luego la crítica es unánime ahora, en que es, el protagonista es Don Julián el capellán, y que es una novela de aprendizaje, como tú has dicho.
Vamos a hablar un poco del argumento, de la trama de la novela.
Pues la novela, voy a hacer un resumen, narra las vicisitudes por las que tiene que pasar un capellán, Don Julián, que va destinado a un pazo en la montaña gallega, al pazo de Ulloa. Encuentra el lugar desapacible tanto en su aspecto físico como en el espiritual. El propietario del pazo, el marqués de Ulloa, se entera, el que tiene como amante a la hija Isabel, hija de su mayordomo, que es Primitivo. Ante esta situación, el capellán decide abandonar el lugar y convence al marqués para que se vaya con él a Santiago, a casa de su tío, el tío del marqués, don Manuel de la Laje, porque el capellán, por una parte, piensa que él no debe de estar bajo el mismo techo donde hay un adulterio por su condición de sacerdotal, y por otra parte piensa que la única manera de salida de don Pedro de esa situación pues, es irse de allí y marchar a casa de su tío, donde va a conocer a sus primas, y entre ellas puede escoger una mujer y tener con ella un hijo que será la heredera de los Pazos. Esto va a realizarse, y se casas, la mujer escogida es Nucha, pero el problema parece ser que, aunque nos parecía que la situación estaba resuelta, aparece un problema que desencadena al final de la novela, que es que el hijo no es un hijo, es una niña que se llama Manuela, y esto ya no es el futuro heredero varón, hay que pensar en los tiempos que estamos, y esto ya precipita los acontecimientos. El marqués de Ulloa tiene un enfado terrible, y a raíz de ese enfado vuelve a las andadas con Sabel, expulsan al capellán de los Pazos, porque hay una calumnia de Primitivo que hace ver al marqués, a don Pedro, que entre Nucha y don Julián hay algún tipo de relación. Entonces el marqués lo expulsa de los Pazos, y Nucha queda sola, y en medio de ese ambiente tan hostil, enferma y muere. Y la novela termina, como ya hemos dicho, con la vuelta de don Julián, 10 años más tarde, a la tumba donde está Nucha, y al encuentro que hemos dicho al principio con los dos niños, Manuela y Perucho, ambos hijos del señor marqués.
Hay un tema central y unos temas secundarios. ¿Cuáles son estos?
Pues el tema central, desde luego, yo diría que el tema que es el eje de toda la novela es la oposición entre la naturaleza y la civilización. Civilización del medio urbano y naturaleza del medio rural. Luego hay muchos temas secundarios que yo creo que están contrapuestos. Voy a decir algunos, podría encontrarse muchos más. El primero contrapone la decadencia moral de la nobleza rural, en este caso la gallega, frente a la decadencia física de la nobleza urbana. Ya hemos dicho que él considera que Nucha, Marcelina y don Julián son dos seres pues físicos, de decadencia física, son los hombres que no pueden adaptarse al medio rural. Segundo, hay un tema que gira durante bastantes capítulos, digamos, de la novela, que es el caciquismo. Empieza desde las fiestas, ya se ve que hay un cacique, y luego lo vemos más palmariamente cuando don Pedro se presenta a las elecciones a diputado. Pierde las elecciones, se ve ahí la lucha de caciques, y por cierto pierde las elecciones, y Nucha es una de las facetas por las que se deprime, porque ya ve que sus esperanzas de salir de ese ambiente hostil y ir a Madrid, si su marido hubiera sido diputado, pues lo hubiese podido ella sacar de ese ambiente donde estaba con Sabel y todo ese ambiente tan tétrico y tan poco claro. Otro tema sería la religión frente a la brujería y la magia. Desde luego, a lo largo de toda la novela aparecen en las fiestas, en la propia cocina de los Pazos. Vemos en el primer capítulo cómo está una bruja y cómo ellas tienen cierto predicamento. Incluso le llegan a una de las brujas, le llega a predecir a Nucha que va a morir, y efectivamente se cumple. Otro tema es la caza, de los temas secundarios estamos hablando. El capellán, vemos, como he dicho anteriormente, que es poco hábil para las artes, digamos, del campo, que se desarrollan en el campo. Por ejemplo, cuando viene en el asno, pues lo pinta Pardo Bazán, se ríe mucho de él, como no tiene habilidad para montar ni siquiera en un asno. Después, pues vemos que la caza pues no tiene tampoco, van en alguna cacería, no es el que menos hábil es. Lo contrapone con Primitivo, que verdaderamente es habilísimo, por eso le llama ella, es como un zorro. Hay otro tema que quiero resaltar, que aparte de este tema central y este tema secundario, estos temas secundarios, mejor dicho, podemos resumir diciendo que las dos novelas, Los Pazos de Ulloa y La Madre Naturaleza, muestran una concepción pesimista del mundo. Ese es el ambiente que ella, el tema que está debajo como pozo de las dos novelas. El mal y el dolor para Pardo Bazán son inevitables porque son consustanciales con la existencia humana.
Y hablando de la estructura, ya, bueno, para finalizar, de la composición, de la estructura.
Pues la novela se estructura exactamente en dos fases, una fase ascendente y una fase descendente. Aquí demuestra Pardo Bazán, una vez más, como había demostrado ya en anteriores novelas, su dominio de la técnica narrativa. Estas dos partes son casi exactamente iguales, la primera y la segunda parte. Y nos recuerda la regenta de Clarín. Sabemos la regenta de Clarín, que la primera parte y la segunda son casi exactamente igual. La primera parte se desarrolla en 3 días y la segunda parte en 3 años. Emilia Pardo Bazán, que en un principio tuvo una gran amistad con Clarín, quizá tuvo influencia de este gran maestro. La cuestión es, como decíamos, que la novela se estructura en dos fases, ascendente y descendente. En la fase ascendente, en los 6 primeros capítulos muestran el espacio en el que se desenvuelve la novela. Nos va mostrando cómo son los pazos, exteriormente del edificio, y luego el mismo edificio, vemos que es un edificio ruinoso, el capellán quiere arreglar la biblioteca y aquello es un desastre, hay toda serie de parásitos, el propio edificio está descuidado, está mandado por Primitivo y Primitivo hace y deshace lo que quiere y aquello no tiene un orden ni una limpieza. Estos primeros 6 capítulos muestran de preámbulo o sirven de preámbulo al 7º capítulo, en el que el capellán va a comunicar al marqués que abandona los pazos. Y los abandona porque, como hemos dicho, se entera de que el señor marqués tiene una relación con una criada, con Sabel. Entonces él le dice que abandona el pazo porque no puede estar allí por la situación que hemos comentado de su situación sacerdotal, no puede mantener en su presencia esa relación, y además le anima al marqués a que haga lo mismo, que marche con él a Santiago para allí cambiar de vida, escoger una mujer, casarse y ser el verdadero señor. O sea, decimos, se ha enterado en las fiestas de Naya que el marqués tiene esa relación. En la fase ascendente seguimos en el capítulo 8, que se abre con un episodio dramático. En el camino hacia Santiago, el marqués descubre que Primitivo, el mayordomo, ha intentado matar al capellán. Los capítulos 9, 10 y 11 describen el ambiente de la ciudad de Santiago, la estancia en casa de su tío y la elección de Nucha como futura esposa, aunque bien es cierto que Rita le resultaba más atractiva, pero por consejo del capellán escoge a Rita, aunque hay un guiño de Pardo Bazán en el que comenta con ironía que la verdad es que Nucha iba a recibir una herencia de una tía suya. Los capítulos 12, 13, 14 y 15 y 16 describen la vuelta a los pasos del matrimonio y su felicidad porque esperan un heredero. El capítulo 17 va a culminar la fase ascendente con la decepción que sufre don Pedro cuando se entera de que su mujer ha tenido o han tenido una niña. La fase descendente va a empezar en el capítulo 18, como vemos, hasta el 27. En esta fase hay 2 capítulos que marcan el discurso descendente. El 18 narra el hecho de que el capellán se entera de que el marqués, después de que ha tenido una hija, pues ha vuelto a relacionarse con Sabel. Y el 23, que narra la intuición por parte de Nucha, por los acontecimientos que ve a su alrededor, pues descubre, intuye que el padre del niño Perucho es su propio marido. Los capítulos 27, 28 y 29 completan el destino de los personajes. El capítulo 27 narra los proyectos de huida de Nucha ayudada por el capellán. El 28, la traición involuntaria del niño Perucho, el asesinato de su abuelo Primitivo y el secuestro de Manuela por el propio niño Perucho. El capítulo 29 nos va a resumir 10 años de la vida del capellán desde su marcha de Ulloa a su actual vuelta. Y el 30 ya relata la visita del capellán cuando vuelve a la tumba de Nucha y el encuentro con los dos niños al que ya nos hemos referido anteriormente.
Pues podemos resumir, podemos acabar entonces diciendo esta parte de la estructura y también el programa, bueno, que la novela se estructura en dos fases, una fase ascendente, que como ha dicho va del capítulo 1 al 17, una fase descendente, del capítulo 18 al 27, y que los últimos capítulos, 27, 28 y 29, pues de alguna manera completan el destino casi fatal de los personajes. También que en el 30 la visita del capellán ya por último, después de muchos años, de 10, a la tumba de Nucha. Con esto acabamos nuestro programa de hoy, este repaso por esta obra, Los Pazos de Ulloa. Muchísimas gracias, profesora Lancela.
Pues muchas gracias y espero que les haya sido de alguna utilidad a los alumnos.